sobre todo producto de temporada.
É fantástico, ademais cando ves que como se crean sinergias entre os socios é maravilloso, non? Porque sí que é certo de que a despensa de lujo leva muitísimo tempo traballando, pero grazas ás campañas que lanzamos de meses con R aposta segura, obviamente había que tirar de produto de proximidade, había que tirar de horta, grazas a esas sinergias, pois obviamente ampliaron a súa carteira de clientes, houve moita máis xente que coñeceu tamén os seus produtos, coñeceron o seu servicio, e bueno, pois eso é a esencia do que perseguimos, non? Que entre todos nós sexamos capaces de ofrecer un único produto compacto que é gastronomía de primeira calidade, non? E aí, despensa de lujo, xoga un papel fundamental. E a mí gustaría me preguntarche, Lucía, se me permites, a decirche cantos produtos tedes en carteira ao longo de todo o ano, porque ahora falaxe de 3 ou 4, pero ao longo de todo o ano, cantos produtos tedes máis?
Temos moitísimos produtos de horta e de proximidade. Son 37 variedades de legumes, de fabas, e moitos outros de horta, moitos deles moi raros e diferentes. Nós traballamos, por exemplo, o guisante de lágrima galaico, que é un produto excepcional, somos o tercer productor a nivel nacional. Son produtos que, ainda que se queden aquí, como ben dís, con xente fidelizada da nosa zona, porque a nosa zona tamén quere e come moi ben, tamén nos enviamos a Europa. Nos mandamos os nosos produtos a Francia, a Austria, a Holanda. É dicir que desde a Costa da Morte intentamos facer presencia a nivel europeo, que
xa non está nada mal, ¿no? Que non está nada mal. Oye, Lucía, xa checes protagonismo nas feiras gastronómicas as que ides aos cociñeiros, aos chefs? Porque está moi ben ver como se cociña un produto, pero claro, cando de repente ao lado tes a quen produce eso con esa calidade, que vos din?
Bueno, nós temos moi boa relación con todos os cociñeiros.
Aproveita para quitarles protagonismo, aproveita aquí.
Non. Eu creo máis ben no equipo, na sinergia, neses equipos que se fan sin... A realidade é que sin alguén que faga unha cousa fora do común ou ainda que sea tradicional, non se pode traballar o campo. Entonces, creo máis ben nesa sinergia. E a realidade é que estamos por encontrar unha persoa que non nos apoie, non? Que non nos diga, pois, tirade por aquí ou gustaríanos este ano esta campaña que teñades esto. Entonces eso tamén fai traballar e fai que estemos en totalmente armónicos uns cos outros, non lle podo quitar protagonismo.
Sí, está ben que nada, que unha persoa que che compra mercancía che diga, oye, si me consigues esto, tamén o introduce dentro da cociña. Davos moitos quebradiros de cabeza a isto? Ter que cumplir?
Bueno, a ver, non hai traballo sin esforzo, ¿eh?
Non está claro.
Entón, o que nos dá é, pois, o tempo, non? De ter que facer o ensayo erro, porque hai que facelo para sacar un produto de altísima calidade. É que ao mesmo tempo sea sostenible, porque a Costa da Morte o que ten é gastronomía, pois eso, sostible, un turismo sostible, e daquela nos, por suposto, neste caso tamén hemos encaminhado, o sea, é o noso primeiro valor, non? Ser absolutamente sostenible.
Pero non me digas que non é un luxazo poder decir, non, na Costa da Morte cociñamos produto de cercanía, produto de temporada. E se non me crees, aquí tes a xente como Lucía e José da despensa de lujo que vos vai explicar como se fan as cousas. Isto é unha maravilla.
Ademais, sabendo a facilidade que teñen para facelo, porque moitas veces podes ter maior ou menos facilidade para comunicar, para expresarte, pero no caso de José Lucía, fano de maravilla, son uns grandes embaixadores do territorio, porque non só producen, sino que tamén o venden e saben vendelo, e eu creo que eso tamén é unha parte casi tan importante como a propia materia prima, ¿vale? Porque si tens as cousas e non sabes contalas e a xente non o sabe, pois estás moito atrasado, non? E eu me gustaría que Lucía tamén nos dixera, porque claro, detrás desta empresa hai un gran traballo, un esforzo traballo, un ingente traballo, e sobre todo, cantas hectáreas, Lucía, cantas hectáreas estás traballando de terreo?
Bueno, agora mesmo, bueno, falar de hectáreas nos latifundios no que nos movemos é xuntar as todas. O mellor que se pode facer é vir pasear como fan moitas persoas. Agora en novembro pues temos visitas porque xa non é tan estacionario, non, como era antes que viña só na primavera ou no verán. Agora xa buscan pues visitar isto. Contamos con 18 hectáreas de terreo, xa digo, son latifundios, moitos deles pues moi pequenos, pero sí que empregamos a rotación de cultivos xa desta sostenibilidade que falaba, nos permiten, son perfectos porque nos permiten ter pues, cuidado pola terra que nos temos inculcado na nosa razón de ser, non?
Bueno, pues si queren, pues eso, xa saben, poden visitar, previa cita previa, que esta xente está traballando seguido. Lucía.
Bueno, a realidade é que o podes dicir, pero nos ao largo de todo o ano encontrámonos con xente que nos ven visitar sin previo aviso, e tampouco non hai ningún problema que os integramos perfectamente nos nosos labores.
Pues, que vou ter unha man, de paso que van, que aí hai traballo para todo o que
por exemplo.
Bueno, pues Lucía, como sempre, un placer charlar contigo. Pepe, grazas por darnos a coñecer, en este caso xa máis que coñecida, Lucía e José da despensa de lujo. E nada, teño vos que deixar porque vou seguir falando de agro, en este caso con Luis García, que vamos con voces do agro e xa está aquí no estudio pidindo vez.
Pois pareceme perfecto, saúdos Luis, un verdadeiro placer falar contigo, graciñas Lucía
por... No, estáte escoitando.
Sí. Acá, saúdos ambos los dos, a Pepe Formoso e Lucía Chao. Calvo. Aquí estamos, vamos a continuar, Chao. Pero bueno, hoxe imos falar una parte do forestal, o sea, bueno, que todo é complementario.
Todo complementario.
Hombre, totalmente complementario, como complementario é dicir que temos o evento o día 12 de novembro, había que decirlo. Lucía, sí. José, supoño que xa estaredes apuntados para o evento, Luis, espero que non tardes en facelo, se ainda non estás anotado, para este encontro do turismo da Costa da Morte, que terá lugar no Pazo de Trasariz, nun enclave maravilloso tamén en Vimianzo, onde se dará cabida ás administracións tanto autonómicas como provinciais, os concellos da Costa da Morte e o sector privado. Aí estaremos para levantar unha copa e brindar polo turismo, polo producto, pola gastronomía da nosa terra, da Costa da Morte.
Toma nota,
apúntate, Lucía, xa contamos con ela, ou sexa que e o resto que eso, que se vayan inscribindo. Pepe, Lucía, unha aperta. Grazas.
Chao.
Luis, nada, teño que facer unha breve pausa e seguida vamos.
Entramos de. Moi ben.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrauzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de Peles Bagalume, Estufa Rabeli y Chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Un e 12 minutos da tarde, Luis García que sigue aquí, xa decíamos que bien. Chegaba un poquinho antes, e fixemos ese crossover con Lucía e co Pepe Formoso. Todo ben, que tal a fin de semana?
Moi ben, moi ben. Bueno, sí, sí,
estoy, que temos estamos... un anticiclón aquí que acaba de chegar,
que sí, acaba de chegar, por acaba de chover, sí. Eu falaba esta mañá con unha persoa das Rías Baixas e dicíame que ali estaba un día maravilloso, que bueno, pues aquí está chovendo, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero bueno, era
hai que ter paciencia.
Hai que ter paciencia.
Que chega. Non o vexo. Bueno,
pues nada, no, penso que esta situación anticiclónica vai ser positiva para acelerar o remate das tarefas do ensilado, ¿no?
Te vas a decir, Lucía, que moito do que teñen plantado vai con retraso tamén. Sí. Bueno, o tempo, podes loitar contra moitas cousas, pero contra
hai que adaptarse, hai que adaptarse. Mira, pois pues, hoxe temos dous temas, un é, o primeiro é o tema forestal e o segundo é un tema de sanidade animal. Tema forestal, quería empezar... Bueno, a semana pasada hubo en Coristanco una xornada sobre optimización dos recursos forestais, impartida por, bueno, directivos da empresa Navigator, o sea, Navigator, te sonará polos folios, ¿no?
Bueno, falámoslo, sí, pero falámoslo a semana pasada.
Exactamente, ya adiantamos. Y entonces, bueno, quería empezar con una... publicaba estes días, hai 4 o 5 días, un artigo nas páxinas de opinión na Voz de Galicia. Manuel Marey Pérez decía que nese artigo titulaba Perfil dos donos da madeira, 775 euros de pensión e 10.000 euros cada 12 anos. E decía, vamos, unha parte do artigo dice que Galicia é hoxe unha terra de monte, máis de 2/3 partes do uso do territorio está monte, e máis de 2/3 partes do monte está arborado. En fin, non é un xogo de palabras, pero bueno, que hai moito potencial no monte, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues é unha terra de interese, pues bueno, para empresas de, como é o caso de Navigator e outras que, vamos, que levan tempo traballando aquí. Entonces, Navigator, pues bueno, unha multinacional portuguesa, según explicaban outro día, factura máis de 2.000 millóns de euros no ano e esta facturación va distribuida en, vamos, en distintas partes, ¿no? 61% e facturación de papel, o 13% e pasta, o 15% e tisú, etcétera, ¿no? O sea que teñen una diversificación na facturación. Y como explicaba Celso Marra, que é o responsable de compras de madeira do grupo Navigator en Galicia, decía que un eslogan da empresa esta é en el lado correcto del futuro. Buenos días, Celso.
Hola, Celso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
Estamos en el lado correcto del futuro, ¿no?
Eso intentamos.
Pretendémoslo.
Eso intentamos.
Oye, entonces, bueno, Grupo Navigator, aparte do que dixemos, a 2.000 millóns de facturación, vendedes en 130 países, e establecedes, tedes terreos en propiedade e tamén establecedes consorcios, non?
Sí, exactamente, es decir, o Grupo Navigator pues, é unha papelera, non deixa de ser unha papelera, pero con unha capacidade de integración moi, moi importante, que abarca desde a investigación e o desenvolvemento, a xestión de terreos, o cultivo de planta, ate o último eslabón da cadea, non, aportando valor ao largo de toda a cadea, porque somos directamente vendedores de producto terminado tipo tisú, tipo os famosos folios A4 que sí, a maior parte dos consumidores coñecen. Por tanto, esa integración nos permite ser moi, moi, moi sólidos no mercado, non depender de alteracións e evolucións cíclicas que a veces se dan cando solo faz unha primeira transformación, non? Uh-huh. E efectivamente, non podemos chegar a este desenvolvemento de empresa se non tuveramos sempre o monte como centro de todo o noso pensamento, e aí é onde establecemos, por exemplo, as nosas ligazóns con Galiza, no sentido da búsqueda de maior oportunidade de materia prima e de propiedade.
O sea, tocades, traballades no monte, tedes 4 fábricas, tedes unos viveiros propios e tamén tedes un centro de investigación.
Correcto. Unha das grandes cuestións positivas que podemos aportar a Galicia desde Navigator Company é a capacidade de investigación e desenvolvemento propio, con máis de 80 técnicos traballando no desenvolvemento de necesidades forestais desde o nivel da planta, maximizar a productividade forestal dos nosos montes, melloramento xenético para adaptarnos ás circunstancias cambiantes que se producen nestes momentos con problemas de plagas, enfermidades, estrés hídrico. Hai determinadas circunstancias que son retos para nós, que as atacamos xa desde o inicio, xa con este centro de investigación e posteriormente as seguintes fases de posta en campo, ¿no? con un equipo enorme de xente que está en ese coñecemento pues, para os propietarios, fundamentalmente en Portugal e desde hai uns anos en Galicia, e para o sector en xeral, ¿no? aportando pues, ese coñecemento, ¿no?
Oye, que traballades no monte, dabas outro día un dato, vamos, moi impactante, xestionades 100.000 hectáreas, unha parte en propiedade, pero despois tamén en consorcio, acordo con propietarios, non?
Correcto, sí, Navigator é o principal xestor forestal da Península Europea, un dos maiores de Europa. Temos máis de 100.000 hectáreas baixo a nosa xestión, un buen número deles en propiedade, e para nos é esencial ter esa capacidade de xestión para, por un lado, garantizar esa materia prima, por outro lado, axudar a aqueles propietarios que non poden facerse cargo da súa superficie, que non exista abandono nos terreos e superficie que quede sin estar producindo e llevando riqueza para o rural, e evidentemente pois o coñecemento que nos podemos aportar aí é moi 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 importante. Evidentemente tamén non podemos esquecer que toda esta área de xestión ten que ser feita cos valores que a sociedade hoxendía nos exixe, valores de sostenibilidade ao máximo nivel, donde realmente pues, nos obriga a ter áreas productivas de eucalipto, que é a nosa materia prima, pero tamén áreas de conservación, donde temos multitude de flora e fauna protegida que está baixa a nosa xestión, áreas en moitísimos casos con diversidade, mosaicidade na paisaxe, para permitir que toda esa xestión, esa extensa superficie, se faga acorde aos valores que hoxe en día son necesarios e, por suposto, cumplindo hasta o último parámetro da legislación.
Sí, exactamente, comentabas que, bueno, tres cuartas partes, pues bueno, é producción de eucalipto e despois un 25%, pues bueno, son zonas de interés de conservación e outras producións forestais, ¿no? E despois dabas un dato que estamos acostumados, vamos, que hai que concienciarse de que cualquier planta forestal, en este caso eucalipto, pues bueno, que é un cultivo, ¿no?
Sí, correcto, un cultivo, es decir, perdón, el eucalipto debe ser afrontado pues como un cultivo, es decir, realmente para mayor parte dos propietarios rurais, así nos ha sido que hacemos ver, es decir, as plantacións están diseñadas para generar unha materia prima, obter unhas rentas para esa área rural, en perfecta compatibilidade e sostenibilidade co que rodea, pero esas plantacións para nós son necesarias, permiten en moitísimos casos obter rendas que serían totalmente imposibles ou con alternativas moi moi difíciles, por tanto, para nós esas áreas son gestionadas de maneira moi intensa, moi con moita presencia de humana, digamos, decir, por tanto acercándose moito máis a un cultivo do que o millón nos pueda parecer, ¿no?
Navigator, multinacional portuguesa en Galicia, le va des pouco tempo, ¿no?
Bueno, desde o punto de vista da gestión de terrenos, comenzamos un poquinho antes da pandemia e estamos traballando intensamente nesa área porque para nos Galicia ofrecenos moitas oportunidades e esperamos tamén darlle a Galicia pues, todo este conhecimento, esta experiencia que nos temos e apoio a propietarios e a empresas do sector galego, ¿no? Sí que levamos un poquinho máis de tempo na parte comercial de Madeira, xa aí xa somos máis conhecidos porque aí sí que levamos esa máis dunha década comprando madeira a empresas de rematantes de madeira e empresas de comercialización de madeira.
Propietarios de montes, bueno, o artigo este que facía alusión a, vamos, de Manuel Marey, decía que as cifras din que no ano 2022 uns 36.000 propietarios de terras fixeron cortas de madeira, o sea que hai moitos propietarios. Una persoa, un propietario que quixiera establecer un acordo con vos, que é o que ofrecedes?
Sí, claro.
Procedimento tamén, ¿no?
Sí. Navigator está moi interesada en gestionar terras directamente. Estamos tendo un proyecto propio e exclusivo para Galicia, para os propietarios galegos que queiran arrendar con nos. A gran diferencia que podemos ofrecer para ese tipo de propietarios, por supuesto, é a nosa seriedade e o noso compromiso coa evolución da plantación e desa xestión. Non somos, antes de iniciar calquer tipo de acordo, Navigator pon a disposición de calquera propietario todo o seu equipo de investigación e de xestión para desarrollar un proyecto forestal donde é informado o propietario de todo aquilo que podríamos facer na súa parcela, de como podríamos incrementar a súa producción, de como se faría a xestión hasta os turnos de corta correspondentes, de que tipo de planta e que xenética se pode aplicar, que tipo de fertilización, todo eso é informado previamente. Os acordos para os propietarios son dunha seriedade, dunha transparencia, que a experiencia que estamos vendo pues, se pode comprobar, ¿no? Somos moi comprometidos co que facemos porque sabemos a importancia que ten tamén para nós esa xestión. Y eso que ofrecemos los propietarios, es decir, un proyecto serio, profesional, que puedan estar seguros de que a súa terra está en boas mans cando gestionan cando chegan un acordo de gestión con nós, ¿no?
Uh-huh. Sí, y después, bueno, o sea, que cualquier persona que esté interesada debería ponerse en contacto con vos. Podríamos seguir falando moito, pero bueno, para rematar, porque bueno, tenemos poco tiempo, Celso, como responsable de compra de madeira aquí en Galicia del grupo Navigator, falabas outro día, bueno, que bueno, presente o futuro pues sea, bueno, toda la madeira ten que estar certificada y bueno, toda la madeira que se comercialice, y después que hay un reglamento, el reglamento EUDR, un reglamento europeo que vais a ser de obligado cumplimiento, ¿no?
Correcto, sí, sí. Tradicionalmente, bueno, en estos últimos años los propietarios galegos y las empresas del sector galego vinculadas a madeira se han familiarizado con los procesos de certificación forestal, que son los procesos voluntarios para que, bueno, donde a súa madeira é vendida cun selo que garantiza unha xestión forestal sostible, un respeto á legalidade, unha serie de valores que permiten que esa madeira, cando é transformada, esos produtos cheguen ao consumidor cunha seguridade de que provén dunhas fontes totalmente alineadas cos valores que a sociedade actual require. Pero a maiores destas cuestións, que son voluntarias, que son de mercado, evidentemente existe unha legislación que é obrigado ao cumprimento para toda a cadena, non? Pois bueno, neste último ano estivo en boca de todos pois un novo regulamento que evidentemente é obrigado ao cumprimento e que no futuro apareceu, bueno, nestas últimas semanas se deu unha prórroga dun ano para entrada en vigor, co cual non entrará en vigor hasta final do ano 25, pero que en esencia o que é unha norma que nos vai obligar a toda a cadena a demostrar que non existe deforestación nin degradación forestal en todas aquelas áreas donde un propietario, un rematante de madeira, corta madeira, ¿no? O propietario e toda a cadena que a continuación segue, involucrando tamén, por suposto, a administración, que terá que facer o seu traballo tamén, temos que demostrar que donde a madeira é cortada non hai risco de unha deforestación, non? Que Europa, Galicia, por tanto, todas as áreas que están plantadas e produciendo madeira continuarán a facelo de forma sostible e cumprindo a legislación. Este é un reglamento que vai a mudar un pouquiño e vai a facer que, bueno, que os trámites iniciais de comercialización da madeira sexan un pouquinho diferentes dos anteriores, pero bueno, a xente debe coñecelo, a cadena debe coñecelo, e a medida que vaya entrando en implementación pois acabará por ser un trámite administrativo máis, pero desde logo a día de hoxe é unha cuestión novedosa e que redunda neso na obligatoriedade de que a madeira europea cumpla con todos os parámetros legais.
Pues moitas gracias, Celso Marra, responsable de compras de madeira do grupo Navigator en Galicia, por, bueno, pues aclararnos estas cousas e lanzar estas mensaxes positivas, ¿no? Que o camiño é a certificación e unha opción pues bueno, establecer algún tipo de consorcio, de acordo para unha xestión integral e unha rendibilidade económica, ¿no? E nesa liña vei tamén vengo xa na Voz de Galicia que la Xunta crea las agrupaciones forestales sin base territorial para favorecer la gestión del monte. O sea que bueno, hay un problema, vamos, una oportunidad para asistir un integral los territorios forestales, bueno, estableciendo los acuerdos pertinentes con las entidades que cada quien considere oportunas. Y ahí están las empresas de transformación que bueno, que teñen a su función. Muchas gracias, Celso, por explicarnos estas cosas hoy en Voces do Agro. Y hasta pronto.
Muchas gracias a vos por la oportunidad.
Bueno, gracias, Celso. Hasta pronto, chao, chao.
Bueno, Fran, tites montes, non? Algún hai.
O que teño eu é nada, que queres que che conte?
Bueno, algo é algo, non?
Bueno, son unha pedra, diría que é, pero...
Muy ben, pois mira, imos pegar un giro total, estamos falando con Celso, que creo que estaba aquí en Santiago, e agora imos ir a outra punta do mapa, imos falar con Alex Udina Bonet, que é veterinario, director técnico da Dial, que creo que está en Gerona, ¿no? Alex.
Hola, Alex. Pues muy buenos días.
Estás ahí
cerquita de Gerona, pero estoy en Vic, concretamente. En Vic. Muy bien. Es una zona muy ganadera, de porcino y vacuno de leche.
Muy bien.
Pero es provincia de Barcelona.
Muy bien. Pues nada, Alex Udina, pues es veterinario, director técnico de Adial, y es una empresa especializada en aditivos para la alimentación animal, y estuvo el pasado día 15 de este mes en una charla con estudiantes de ciclo formativo de grado superior de ganadería sobre aditivos alternativos y productos químicos para la desmedicalización. Puede sonar un poquitín contradictorio, productos químicos, desmedicalización, ¿no? No sé cómo lo explicas esto, Alex.
Sí, quizá más que desmedicalización sería alternativas a antibióticos, porque al final, cuando hablamos de un medicamento, pues pueden ser unas hierbas también, ¿no? Que tengan una acción pues bactericida o sobre salud digestiva. Entonces estamos en una situación que creo que todos somos conscientes del problema de las resistencias de antibióticos, sobre todo en humana, y eso hace que en veterinaria se nos esté limitando el uso. Entonces realmente lo que estamos es buscando productos alternativos para no tener que usar antibióticos.
Y esto cada vez es progresivo, ¿no? Las restricciones al uso de antibióticos, ¿no?
Sí, sí, va a ser progresivo, pero claro, hoy en día, pues por ejemplo en los piensos, ya antes se podían usar pues más de una premezcla, hoy en día pues se limitó a una premezcla medicamentosa y cada vez pues se va a restringir más, y lo mismo el uso en granja, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí pues esas alternativas a antibióticos pues van a ser sobre todo vacunaciones, el tema vacunas va a ir a más en veterinaria. Y luego estos otros productos que llamamos alternativos, ¿no? Que son fitogénicos, aceites esenciales, ácidos, etcétera, que nos van a ayudar pues a poder tener menos problemas en la producción de cualquier especie.
Porque esto, Alex, como director técnico de Adial, una empresa especializada en todo este ámbito, esto es normativa europea y se está aplicando, vamos, en todos los países. Tú la semana pasada estabas me decías el viernes cuando hablamos, que acababas de llegar de Alemania, ¿no?
De Alemania, efectivamente. Estuvimos una semana en Baviera viendo granjas, y efectivamente el tema de la desmedicalización se aplica en toda Europa, ¿no? Entonces ahí están haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros, buscar productos alternativos para no usar tantos antibióticos, ¿no? Y la verdad es que fue un viaje muy interesante, sobre todo porque Baviera quizás lo que se pueda parecer más a Galicia, sí, en cuanto a tamaño de explotaciones, pero bueno, ellos juegan con ciertas ventajas, ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea, en Alemania hay 5 veces más vacas que en España, ahí hay 3.700.000 vacas.
Aquí ¿dónde creo dices que tenemos en, en Baviera?
En Baviera, en Alemania. Alemania hay 5 veces más vacas, sí, pero Baviera más o menos tiene el 40% de las vacas, que haciendo el símil es muy parecido a lo que tiene Galicia, sí, respecto a las 700.000 vacas que hay en España, ¿no? Entonces realmente el estado con mayor número de granjas y de explotaciones de Alemania.
O sea que podemos mirarnos, y tú como asesor y las relaciones que mantenéis con las granjas, o sea, poner ejemplos que nos puedan servir un poco de referencia, ¿no? Alex, ¿cuál debería ser dado este marco legal y demandas de la sociedad, ¿cuál debería ser la estrategia que deben acometer los responsables de las granjas, ¿no? Para alcanzar estos objetivos.
Bueno, pues como decía, estas alternativas a antibióticos son alternativas, pero no tienen el mismo efecto que el antibiótico. No llegan a nivel sistémico, por tanto son más bien preventivos. Yo diría que a nivel de granja, sobre todo, hay que mejorar el tema manejos. Es decir, todo lo que sea pues limpiezas, luego a nivel nutricional pues también puede haber mejoras, y ayudarnos de estos productos alternativos para que solo tengamos que aplicar un antibiótico en caso realmente que sea necesario. Por tanto, yo insistiría mucho en el tema manejo y el tema prevención. El uso de estos productos alternativos nos van a reducir cargas de bacterias o de hongos, levaduras, coccidios, y por tanto vamos a necesitar menos medicación, pero siempre acompañado de un buen manejo. Sí, si no, va a ser muy difícil.
Menos medicación, y también que esto puede tener sus repercusiones económicas, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay cosas más caras o más baratas, depende. Es decir, hacer una buena limpieza, una buena desinfección, si las leches maternizadas, pues que estén limpios los cubos, etcétera. Eso no hay que verlo como un luego, pues la patología de la granja, ¿no? Y en estos productos alternativos hay de todo. Hay que pueden ser más económicos o menos que un tratamiento antibiótico. Habría que ver caso por caso.
O sea, vosotros, bueno, es vuestro trabajo, ¿no? Hacer asesoramiento y, bueno, porque a la sostenibilidad, viabilidad de vuestro proyecto, de vuestros productos, vuestro proyecto de asesoramiento, vamos, depende de la viabilidad de las granjas, ¿no?
Efectivamente. Al final es todo un conjunto, ¿no? Porque al final necesitamos que esa colaboración, ¿no? A nivel de granja. Lo que pasa es que en este caso estamos como en una obligación. Es decir, al final hay otras situaciones. Nosotros trabajamos también el tema forrajes. Bueno, pues ahí es otro tipo de concepto, ¿no? De ir a mejorar nutritivamente el forraje o la calidad. Aquí no. Aquí estamos en una situación donde la administración nos obliga a no usar antibióticos o a restringir mucho el uso de antibióticos. Entonces, ahí tenemos esas alternativas y debemos hacer un plan, un protocolo, yo creo que individualizado a cada granja para poder superar todos los problemas de lo que supone,
muy bien,
lo que supone la patología de cualquier granja.
Pues nada, vamos, trabajo tenéis, ¿eh?
Muy bien, sí, efectivamente.
Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, sí, no, porque esto está cambiando y hay
que... Y reto, yo diría que también un reto.
Exactamente.
Al final la administración siempre nos pone retos,
sí.
Igual que en su momento nos puso el reto de reducir células somáticas, luego el tema del bienestar animal, pues ahora nos ha puesto el reto de producir sin antibióticos.
Muy bien.
Entonces, bueno,
pues bueno,
en eso estamos.
Reto superado, muchos, ¿no? O sea, bueno, que hay que brujulear un poquitín tratando de sacar todo esto adelante. Pues muchas gracias, Alex, por explicarnos esto y, bueno, tú vienes por aquí con frecuencia, o sea que nos veremos próximamente, ¿no?
Muy bien. Gracias a ti.
Venga,
pues, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Buenos días. Adiós.
Bueno, Fran, pues nada, rematamos. Está ahí, creo que Santi Pazos ahí esperando.
Espera, que vamos con Fio. Toca Fio.
Cristal. Y nada, Diantón, dos temas. Vamos, por alusión, Sosie, pues bueno, me parece muy interesante. Temos para la próxima semana, falaremos algo de forestal, con Manuel Marey, que es un profesor de la Politécnica de Lugo, especializado en temas de forestal y además vicepresidente del Foro Fieito, un foro constituido recientemente, ¿no? Para abundar un poquitín en estos temas. Pues nada más, Fran, ata luns.
Cuídese moito.
Igualmente, chao, chao. Adeus.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Por alguna razón, o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo, e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
Do 4 o 10 de novembro, Semana Tola en Baio. Feirauto celebra as xornadas de portas abertas, onde poderás atopar o coche que buscas. Visita o noso amplo stock de vehículos seminovos e descubre todas as ofertas que atoparás na Semana Tola de Feirauto en Baio. Do 4 o 10 de novembro en Baio, de luns a sábado aberto todo o día e domingo aberto pola mañá. Coa Semana Tola de Feirauto tolearás. E a maiores, ca compra do teu vehículo regalo de 200 euros en combustible. Do 4 o 10 de novembro, Semana Tola en Baio, capital do automóvil.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Preparado para la nueva temporada de tu serie favorita? Haz que cada episodio sea más cómodo que el anterior con las nuevas colecciones de tapicería en Muebles San Roque y San Juan.
Sofás, sillones y butacas con tejidos más suaves, colores que se ajustan a tu estilo y durabilidad que te acompañará en cada temporada.
Y lo mejor, todo a precios que no querrás dejar pasar. Renueva tu sala con nuestras ofertas especiales y siéntete como en el mejor cine, pero en casa.
Visítanos en Muebles San Juan, Avenida de Berto a 30, Carballo, o Muebles San Roque, Avenida Hervecedo 4, Coristanco. Más de 35 años haciendo de tu hogar el lugar perfecto para relajarte.
Muebles San Roque y San Juan, donde tu comodidad es siempre protagonista.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de Peles Vagalume, Estufa Rabeli y Chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Radio Voz, alegría de vivir.
Santiago Pazos Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muchas gracias.
Cada vez te gusta más esta canción, ¿eh?
Sí, sí, estupenda.
Sí, sí.
Estupenda por lo que la letra es estupenda. Musicalmente pienso que está muy bien conseguida. Sí, tienen otras que están muy bien, ¿eh? Tienen un grupo, pienso que un descubrimiento.
Dame tiempo.
Que fixen hay tiempo.
Dame tiempo.
Pero sí, está poñera latinos, nos teus saraos estos que montas.
Pues igual, igual.
En cualquier momento.
En cualquier momento.
En cualquier momento.
Los meus saraos. Ole. Oye.
Saraos va, lo que se hace de noche.
Vai pasando fiot, vai pasando fiot.
Pues sí, a verdad que nos queda unha obra, ¿no?
Mira unha cousa, ollo, que non se me enfade ninguén polo comentario que vou facer. Pero, vistas as túas críticas estes días, parece, según as túas críticas, que o mellor deixaron para casi o final.
Bueno, pero non é porque o pretenderan, a todo isto, o mellor non é o que eu digo.
Guiándome por as túas críticas,
O mellor é o que cada un... Bueno. Tal. Mira, por exemplo, antes vimos isto de Las Niñas de Cádiz, que é un tipo de teatro que a mí non me divierte especialmente. Sin embargo, entendo que se faga, porque dentro dese estilo, elas faron moi ben, non? Entón, estaba escribindo ahora a crítica pola mañá, que saldrá mañá publicada, deixei na un trozo pa tarde, non? Pouco fago unha descripción do que é espectáculo tal, e despois farei unha reflexión, que farei esta tarde, pero xa podo adiantar aquí, que realmente é un tipo de teatro necesario, porque non todo o mundo vai ao teatro a chorar, nin a reflexionar, nin a pensar, nin a tal. A xente tamén vai ao teatro a pasar un rato divertido.
No cine serían os blackbuster.
Bueno, por exemplo, ¿no? todo tipo de espectáculo ten unha función. A risa, as chorradas, as chirigotas son algo sanitario, para a mente humana, porque permite que te olvides de otros problemas que puedas ter ou de outros tantos, non vas ser ao teatro a que te recorden que te levas mal con teu pai ou que estás traumatizada como na de Casting Lear, por certo, a mellor obra que por ahora vimos, a mellor obra que vimos desde o meu punto de vista neste FIOT. Pero non todo o tempo ten por que ser eso. O Donte, pues bueno, pues permite facer unhas risas máis ou menos divertidas. Igual eu son menos, ou son máis oso, ou son menos, ou votar, non sei, cada un ten o seu. Bueno, na casa nin que de vez en cando son simpático incluso, xa que.
Sí, tes días, eu tamén, isto que digo,
Santi,
días ten.
Sí, certas ironías, certo tal. Se queres ser un humor un pouco negro, pero bueno, non pretendo tampouco vivir nun, porque además eu son moi optimista. E considero que a vida hai que disfrutala dentro do que se poida, ¿no? Non é, se pode estar sempre ca lágrima e a punto de abagua, a punto de caer, ¿no? Eu penso que este fin de semana o que vimos o Benres, que era un ovni Almealara, que sobre a recuperación de certa cultura tradicional, de como se cultivaba, de como se segaba, de como se levaba o trigo o muiño, de como faite reflexionar de que non todo, dentro de que a actriz non é que fora especialmente estupenda, pero bueno, digamos que estaba aceptable, pero a proposta, que é o que pasa a veces nas críticas tamén, que teño que explicar. Cando eu fago unha crítica de teatro, non só teño en conta o que estou vendo, teño en conta referencias. Nesta obra, por exemplo, o feito de que ela trate ese tema e que nos pida respeto hacia costumes que se están perdendo, palabras que se perden, etc., pareceme que merece que sea de para destacar. Depois igual a actuación, a interpretación, pois podía lle puñer máis peros, pero o importante non é a actuación dela, se o fai mellor.
Neste caso eu creo que che gustou a mensaxe.
Sí, por eso que hai veces que faz unha crítica que di, bueno, pero estuvo mal. Bueno, estuvo mal, pero ten un interés, e como a obra ten interés, hai que defendela. Pois hai que decir que a actriz non era o mellor do mundo, pois tamén se di, non? Pero bueno, eu penso que a veces dar unha nota negativa como que traspapela a mensaxe importante. É o que hai que destacar. A ver, non fago crítica teatral solo por a crítica en sí, pero fago crítica teatral porque considero que o teatro é un mundo no que experiencias de antes, experiencias novas, tratamientos de o que o ser humano ven padecendo desde que existe, desde que se existiu Dios, nos botou do paraíso, como seremos, non? Entón, ainda sendo ateo, como metáfora, digamos, non? Estamos como expulsados de todas partes. Te mira ahora o que está pasando en Gaza, non? Que están expulsados, que como non acaben afogando no mar, xa non sei onde van ir os pobres. Entonces, pois, o teatro refleja todo eso. E tamén ten que reflejar das niñas de Cádiz, que hai momentos para divertirse. Un olé, e unha chirigota, e un chiste. E logo está Casting Lear. Casting Lear é unha reflexión profunda sobre a relación paterno-filial actual, e aproveitando que é un problema actual tamén, e utilízase o gran, porque xa antes estas cosas xa pasaron antes. Entón xa pasou cando Shakespeare escribiu King Lear, non? Que expulsa a filla, a única que o quere de verdad é a que condena ao ostracismo, non? Entón ocurre algo impresionante, porque crea, por esa obra tan boa, a directora, autora e actriz principal, crea dous mundos paralelos, que un é o mundo do clasicismo teatral que representa Quico Cadaval nesa das mellores noites que ten, que obviamente Quico, que eu son un fan incondicional.
Hay que decir que o día que falábamos con Andrea Jiménez, que nos decía que en cada actuación
Hay un actor, sí. Sí, esto, no, mira, por ejemplo... Sí,
¿era ahí o de casting?
Sí, estuve leyendo que, por ejemplo, en Madrid una de las funciones estuvo Andrés Lima, que es un director y actor súper reconocido. Acabó chorando. En este caso, Kiko, que conoce a Shakespeare mejor que Andrea Jiménez, estoy seguro, porque un profesional, además, ten feito moito Shakespeare, acórdate aquela obra Shakespeare para ignorantes, non? O Noite de Reis, que é unha das mellores, penso que a mellor obra que se fixo, que fixo o Centro Dramático Galego en toda a súa historia, é estupenda. Entonces fai un papel que desangra un pouco a propia condición do rei Lear como unha víctima ao mesmo tempo culpable, ¿no? Porque neste caso os pais son un pouco víctimas e culpables, ¿no? todo unha vez. Pero crea dos mundos esta actriz, directora, crea dos mundos que se contrapoñen, pero que non son tan distintos. Estamos falando do rei Lear, que estamos falando do século XVI, ¿no? mitad do XVI, actualidade, que é a súa propia experiencia con seu pai, que pode ser certa ou non. Ela di que é certa, porque eu estuve no café con ela, todo charando, no, parece que é certo, a distancia, porque o pai recriminaba lle que se dedicase ao teatro en vez de estudiar algo máis productivo ou tal.
Oi, canto pasa isto nas familias, non?
Sí, bueno, sempre os fillos teñen a libertad de elegir, chega un momento que teñen que elegir eles, non? Ese un pai se empeña, ou un anai, se empeñan que sigan un camiño, ao final o que están é creando...
Están incentivando todo o contrario.
Creando frustracións. Porque ainda cando os fillos son ben guiados e obedecen e di, bueno, pues, se ti dis que queres que sea abogado, pues son abogado. Pero despois de que termina a carreira de abogado, que ademais sacará trancas e barrancas, terminará dedicándose ao teatro. Ou a vender churros, que tamén é unha profesión
máis tarde,
estupenda.
Máis temprano, como era aquilo de que a cabra tira un monte, ¿no?
Sí, bueno... Pero é que un monte tan amplio...
Uy, acabamos de estar falando ahora con Luis, ¿eh?
Sí, un monte tan enorme... perdón. Que ademais é tan oscuro, tan luminoso, ten tantos verdes, ten tantos ocres, e así é o teatro tamén. Por eso me gusta o teatro, porque é un espacio creativo e artístico donde todas as sensacións, todas as vivencias, todas as actitudes que pode ter un ser humano aparecen reflejadas. E poden aparecer, depois está a cuestión de se se fai mellor ou peor, se a idea está mellor desarrollada ou menos desarrollada. Pero, no fondo, incluso os que, desde o meu punto de vista, cando fago as críticas, non o fan como a mí me gustaría que o fixeran, penso que é moi valioso, porque é un mundo de libertad absoluta, non? E despois, pois hai xente que llegou, eu disculpo, moita xente que me ve, no, pois a mí gostame moito, pois a mí, mira, onte, espero que non lle moleste.
Colle, todo está sempre en constante evolución, sempre que aparecen formatos novos.
Espero que non lle moleste, pero tuve con un director de teatro, bastante reconocido, e unha gran actriz, que son parella, tamén moi reconocida. A ela gustoulle Casting Lear, e a él non.
Bueno.
Discutíamos, debatíamos ou reflexionábamos sobre o asunto, decíame el, bueno, vou esperar a ler a crítica de mañana a ver que dís. Sin embargo, le digo, no tengo que leer la crítica porque xa sei o que vai dicir.
Sí. Bueno, pues, tal vez para ti a mellor obra de momento do que para
sí,
ti.
Sí, por supuesto.
Puntualizamos, sí, despois cada un ten os seus gustos, pero bueno, nos fiámonos do criterio de Santi Pazo.
Xa sabes que eu non cada un 10, pero esta obra doi un 9. Sobrado.
Bueno, algo más que destacar.
Pues bueno, a pena que tengo que no pude ir a ver Brokeback Sabuceda porque por intendencia particular que no, pues eso. Bueno. ¿Para qué voy a explicar? Total.
¿Qué nos queda?
Entonces, pues quedanos Vania, que veremos Usoves. Que desgraciadamente, como sabes, non podemos ver a segunda parte, que penso que debía, seguramente era máis interesante, porque o que vamos ver é un retrato según o director fiel do que escribiu Chekhov, e a outra é unha posta en escena alternativa, digamos, unha interpretación. Stanislavski, que é un teórico, é además actor, director, teórico do teatro de finales do século XIX, principios dos XX, representaba a Chekhov. Chekhov estaba moi enfadado con él, pois decía que non era fiel ao texto que él mismo escribira. E recriminou en público.
Hasta Stanislavski.
Sí.
El del método. Hasta
Stanislavski. Pues del método. Pues Chekhov le recriminou que non era fiel. O sea, para que besas. Pues entonces vaya. Aquí, falando de Tío Vania, además, porque él representaba a Tío Vania, la gaviota, algún otro. Te pensas que Chekhov ahora mismo está siendo representado. Hay 5 o 6 versiones distintas de Vania, de la gaviota hay 3, creo que 3, que está siempre presente. Es curioso.
No, que curioso antes, que no teatro os clásicos sigan tendo...
Pero non todos os clásicos, pues, hai moitos clásicos...
Igual non acontece da mesma maneira.
Pero nadie representa ahora a López de Vega ou a Calderón de la Barca.
Bueno.
O... Nadie, en ningún sitio. No. Eu sigo bastante a información.
O Festival de Mérida, no...
Pero o Festival de Mérida ahora convertíse nunha especie de... círculo...
Porque
a ver o que vou decir, porque non vai ser que se me malentenda, que está moi ben no mundo do teatro, que travestir absolutamente todo, enténdase, vale. Entonces interpretar moi libremente calquera obra clásica, que tamén está pasando este ano no FIOT. En algúns aspectos, Timirá de Onte,
a temática do,
sí, Timirá de Onte, por exemplo, vende as vacantes de Eurípides, non? Unha obra bastante, bueno, divertida, tal, pero isto é un totalmente travestida, totalmente deconstruída, feita de outro xeito, non? E o de Rei Lear, por exemplo, pues, tamén, o que pasa que o Rei Lear está feita con unha profundidade analítica e terapéutica que pues, bueno, é outro nivel, non? É tamén un nivel de máis de seriedade que me gusta a mí máis, non? Non isto, que non, con isto non quero decir que o Donte, a verdad, sinto moito, non te lo corpo para, como decían, para chirigotas.
Santi, vamos rematando o FIOT.
Sí, bueno, está o metro cuadrado que falaremos o próximo lunes, como xa facemos punto aparte, pois falaremos tamén do metro cuadrado, que penso que unha proposta do FIOT, vimos dúas, unha moi boa ademais, sobre reivindicación feminista en contra da violencia de xénero e tal, que é moi ben feita, que vimos aí no mercado. Bueno, elaborarei algo, porque vinas todas, elaborarei algo para o lunes,
pues quedan,
porque penso que deberase facer máis, incluso non 2 por día, senón quizá facer todos os días unha, como son cousas pequeniñas, e ademais sen avisar, non, que de repente pois xente vas a cafetería que soles ir a tomar o desayuno e encontras unha obra de teatro ali de 15 minutos
pues
ou de 10.
Bueno, despídote, que tengo que marchar.
Muy bien, pues bueno, pues tienes que marchar.
Cuídate. Bueno, marcha. Pues marchamos.
Claro,
hasta sí, semana que ven, Santi.
Hasta semana que ven, saludos.
Yo ya he visto 4 o 5 y todos llevan a lo mismo. Ya que no distingo.
Poco más de 1 minuto para llegar a las 2 de la tarde. Nada, dejamos aquí este Voces de Bergantiños de lunes 28 de octubre. Que nada, que volvemos mañana a partir de las 12 del mediodía. Disfruten la tarde. Parece ser que íbamos a tener bo tempo durante prácticamente toda semana. Chao, chao. Saludos de Fran Rodríguez.
Voy a volver a escribir un motivo. Que sí, que no. Que por mucho que lo he intentado, los pantalones no los llevo. Yo iba con los brazos abiertos, que nunca yo me vine a encontrar. Siempre acabo volviendo con una mano.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Radio. Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Do 4 o 10 de novembro, Semana Tola en Baio. Feirauto celebra xornadas de portas abertas onde poderás atopar o coche que buscas. Visita o noso amplo stock de vehículos seminovos e descubre todas as ofertas que atoparás na Semana Tola de Feirauto en Baio. Do 4 o 10 de novembro en Baio, de luns a sábado aberto todo o día e domingo aberto pola mañá. Coa Semana Tola de Feirauto tolearás. E a maiores, ca compra do teu vehículo regalo de 200 euros en combustible. Do 4 o 10 de novembro, Semana Tola en Baio, capital do automóvil.